Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy es San Isidro Labrador, 15 de mayo. San Isidro era un jornalero, un trabajador del campo en Madrid en el siglo XII. Es el patrón del campo, el patrón de los agricultores. Por cierto, fue beatificado y canonizado en el siglo XVII junto a San Francisco Javier o San Ignacio de Loyola. Y además fue Benedicto XIII, el Papa Luna, quien publicó la bula de canonización años más tarde. Muchas son las localidades de Navarra que celebran fiestas en su honor y, por supuesto, todos los hombres y mujeres del campo. Por eso queremos hablar hoy con Fran Jasso, de la Asociación Semilla y Belarra, primero para felicitar a todos los agricultores y segundo para ver cómo está en estos momentos la situación en el sector. ¿Cómo van esas negociaciones y también esas movilizaciones? 1:07 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astray. Fran Jasso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, felicidades. ¿Sigue siendo San Isidro un día festivo para vosotros? ¿Seguís celebrando San Isidro con fervor?
Sí, sí, desde luego. Sí, es un día grande para el sector, eso es, sí.
Bueno, en la cuenca de Pamplona vemos ya todo verde, vemos el trigo, la cebada, la avena, las habas. También vemos algo de amarillo, la colza. Y algo no tan bueno como el CIAPE, que ya amarillan también esos campos. ¿Cómo va este año? El año pasado faltó agua, pero parece que este año la cosecha del cereal puede ser buena.
Bueno, pues si hemos de ser sinceros, la verdad es que sí. Así como otras primaveras, pues nos quita kilos, vamos a decir que esta primavera, pues bueno, nos está ayudando. Eso es. Vale.
Estas lluvias del mes de mayo también son buenas, ¿no?
Sí, más que la lluvia, la frescura del tiempo norte, el tiempo fresco,
nos beneficia mucho a lo que es el sector del cereal, sí.
Bueno, de momento no falta agua para el regadío, para decir que tampoco va a faltar, ¿no? Como el año pasado sí que faltó.
No, la verdad que no, para el regadío no va a haber problema este año, porque aparte de que los pantanos están llenos, o sea, ahí los acuíferos y el Pirineo sigue teniendo nieve, que es una señal muy, muy, muy buena.
Bueno, vemos que el clima está respetando este año. ¿Están respetando los precios de producción?
Pues no, los precios seguimos igual y las reivindicaciones más o menos lo mismo. O sea, volvemos a lo mismo. La última entrevista fue en la misma línea, ¿no? Al final, pues seguimos las movilizaciones y seguimos poniéndonos en contacto con diferentes comunidades, incluso con el país vecino, Francia, porque vemos que parte que se quiere, pero no se llega. Yo no sé si es porque no se quiere o porque nos quieren agotar, yo creo. Y la verdad que somos un sector que sabemos que hay que sembrar para recoger y que no le quepa a nadie la duda que estamos sembrando una semilla que creo que va que germinará, que dará sus frutos. Costará, pero vamos a estar ahí trabajando para que el sector primario que nos afecta a todos nos mejore la vida a todos.
¿Qué reivindicaciones habéis trasladado hoy en la delegación de gobierno?
Pues hoy ha sido un acto reivindicativo porque no han sido grandes pasos, pero, o sea, grandes reivindicaciones, o sea, son dos grandes reivindicaciones. Pero no hemos detallado porque ha sido unas reivindicaciones que se han puesto en conjunto con diferentes comunidades y con el país vecino. Y las dos reivindicaciones, la más importante es la de las cláusulas espejo, la ley de cadena alimentaria, y vamos en esa línea, que es que no se nos toma en serio eso.
Se está uniendo todo el sector del campo, ya no solo en Navarra, en España, sino también en Europa.
Yo creo que sí, yo te diría que sí, se están dando grandes pasos, pero yo creo que a nosotros estamos como profesionales, estamos dando pasos, lo que yo no sé si están dando los pasos tanto las instituciones como sindicatos como organizaciones.
Que son realmente los que tienen que darlos, ¿no?
Sí, yo creo que es una pregunta que les podría trasladar desde los medios de comunicación a ellos.
¿Cómo están esas negociaciones? ¿Siguen paralizadas?
Pues las negociaciones siguen aparentemente, pero entendemos que no, que está todo paralizado. Y nosotros como asociación, pues sí que estamos esta semana, tenemos este sábado la asamblea ordinaria para crear la mesa permanente. Entonces, pues bueno, sí que hemos estado un poco organizando todo lo que es la asamblea, pero en cuanto salga esa mesa, pues ya nuestra línea de trabajo ya la marcaremos bien definida y llamaremos a la puerta de todos los sindicatos y organizaciones que haga falta para poder llegar a consensos e ir todos con el mismo acuerdo a defenderlo donde haga falta.
Has hablado sobre todo de esas cláusulas espejo, ¿no? De sí. Solicitar que los productos que vengan de fuera de la Unión Europea cumplan los mismos requisitos que cumplís vosotros. Eso es una solicitud, como bien has dicho tú, de Francia, o si habéis puesto de acuerdo con Francia, claro, es una reivindicación sí, de sí. Todo el sector en Europa.
Eso es. Sí, sí, es de todo el sector. Es que al final nos afecta a todos. Es que es lo que comentábamos la otra vez. Si queremos calidad, hay que pagarla. Si queremos una manera de producir ecológico, hay que pagarlo. Si queremos comer todos, hay que pagarlo. La cosa es que el dilema es si se puede asumir ese gran reto. Entonces, entendemos que algo hay que hacer, pero hay que contar con el sector. Y hay que crear una mesa de trabajo. Y si hay que producir en ecológico, no nos cabe duda que tendremos que producir todos en ecológico. Pero si no hay que producir todos en ecológico, hay que hacer una producción más integrada, una producción... Vale, pero habrá que consensuarlo.
¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Claro. Y eso no tiene que saber la opinión pública, que creo que no se está contando con ellos tampoco.
Y si hay que hacer todos en ecológico, que el que venga de fuera también lo haga en ecológico, para que así compitáis con las mismas reglas de juego.
Eso es así, es que es así, es así.
Bueno, hablamos siempre de las cláusulas espejo. En Navarra tenemos un problema añadido, es la fiscalidad. ¿Se avanza también o se puede avanzar también en ese tema?
Se debería de avanzar, porque si realmente...
Hay que ponerlo encima de la mesa y hay que estudiarlo, y si estamos en desventaja con otras regiones, estamos en desventaja con otras regiones. Han salido unas informaciones digitales que hay que cogerlas con pinza. ¿Por qué? Porque está claro que los agricultores no es cierto que no queramos pagar impuestos. Eso es una información totalmente falsa, ¿vale? Y nosotros no queremos tener privilegios más que ningún otro sector. No es lo que queremos. Pero si hay una fiscalidad que es errónea para el sector primario, pero si se resulta para cualquier tipo de trabajador o para cualquier tipo de autónomo es errónea, pues a por ello también, o sea, es que es así. Sí, vamos a ser realistas, pero lo que no se puede hacer es lanzar noticias digitales, que es muy fácil lanzarlas, para perjudicar al sector primario, porque no es lo que buscamos. No es lo que buscamos un privilegio.
No. Lo que buscamos es una...
Bueno, ya vemos, Frank, que seguís con esas reivindicaciones. ¿Vais a continuar con las movilizaciones, a pesar de que ahora llega, sí, momentos complicados para el campo, ¿no?
Sí, sí, vamos a seguir las movilizaciones, pero bueno, aparte de las movilizaciones, decir también que yo vivo en Pamplona, en Carlos III, muy cerca de la Plaza del Castillo, un acto reivindicativo con grandes chefs de la cocina navarra, como del restaurante Maez, del Macereberri y del Iruña Zarra. Han elaborado unos platos exquisitos con productos locales, y el objetivo de este acto ha sido concienciar a la población del gran producto que tenemos, que hay que mantenerlo y que si esto sigue en esta línea, poco a poco nos iremos perdiendo el producto y sobre todo la calidad.
Hablando de ese producto, ahora estamos en plena temporada del espárrago. Oh, tenemos ahora una verdura maravillosa también, la menestra, ¿no? De primavera, la auténtica que dicen en la Ribera. La verdad es que tenemos que concienciarnos de que tenemos que consumir también el producto del campo navarro.
Sí, sí, va por ahí la cosa. De hecho, el acto ha sido, era ese, que los medios de comunicación, por eso hemos hecho convocatoria a todos los medios de comunicación, para que estuvieran ahí, hicieran la cata de los productos y se hicieran eco del gran producto que tenemos. Y luego, pues bueno, pues fíjate, ¿no? Cuando hay grandes chefs y te explican el producto y que ellos son comprometidos con el producto.
Pues eso, porque hemos tenido el espárrago, hemos tenido verdura de diferentes verduras de Navarra, producto carne de cordero de Navarra, o sea, ha sido una cata muy interesante con grandes caldos como los vinos y unos aceites de oliva extraordinarios. Claro.
Estás hablando con un convencido, Fran,
muy bien,
del producto
muy
navarro,
bien.
No te quepa ninguna duda.
Vale.
Ahora que has hablado de los caldos navarros, de los cuales también soy un gran enamorado, hemos escuchado que el vino, el sector del vino va a recibir ayudas. Claro, esas ayudas que también se necesitan en el campo, no solo en el sector del vino.
Sí, sí, está claro. Todas las ayudas y todo lo que sea la buena publicidad y esto es todo bienvenido. Sí, que lo necesitamos, de verdad. Tiene que quedar claro que no estamos en la calle porque nos gusta estar en la calle. Qué bien estamos con nuestros actores y nuestras explotaciones, atendiendo a nuestras familias, nuestros socios. Pues bueno, pues entendemos que es el momento de estar aquí defendiendo lo que creemos, porque lo creemos firmemente. Y es muy fácil defenderlo porque creemos, lo vivimos, lo sufrimos.
Último, Fran, ¿se está complicando cada vez más el relevo generacional en el campo?
Uf, no veas de qué forma. Es increíble, porque bueno, yo tengo mi edad también, tengo mis hijos y bueno, pues que me gustaría que se dedicaran a esto. Pues bueno, pues en parte igual estoy aquí por esto también, ¿no? Defendiendo, pues porque esto es una pena. Y hay que tirar un poco de historia para saber si en Navarra, por ejemplo, se ha perdido algún producto que teníamos extraordinario y se ha perdido. Y si hacemos una reflexión, seguramente que todos tendremos algún conocido que se dedicaba a un tipo de cultivo y lo ha tenido que dejar porque no era rentable. Pues no permitamos que pase eso, ¿de acuerdo?
Completamente de acuerdo. Fran Jasso, enhorabuena, felicidades por el día de hoy, por San Isidro y por todavía tener fuerzas para seguir trabajando el campo y darnos también de comer.
Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias por las palabras y muchas gracias por darnos nuestro momento para decir nuestra reivindicación.
Un fuerte abrazo.
Un placer. Venga, un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
¿Puedes seguir durmiendo en ese dormitorio que parece salido del castillo de Drácula? O venir a las ofertas de primavera de Muebles Rey con hasta 50% de descuento en toda la tienda. Además, hasta el lunes, bajamos el precio de todos los dormitorios y colchones. Ofertas de primavera con hasta 50% en Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Nos damos una vuelta por el parquet, nos damos una vuelta por el IBEX 35, que está en torno a los 11.300 puntos. No parece haber miedo. Vamos a conocer nuestra información bursátil, como siempre, con Juan Pablo Montes, director de Renta 4 aquí en Pamplona. Juan Pablo Montes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
No hay miedo, de momento.
Nada, suma y sigue. Van las sesiones poco a poco, con pequeños alzas, pero bueno, en máximos anuales prácticamente tenemos todos los índices y bueno, pues disfrutando a aquel inversor que está en renta variable o en fondos de renta variable.
¿Tenemos el año hecho o va a seguir creciendo?
Pues no tengo ni idea.
La pregunta del millón, ¿eh?
El año pasado en estas fechas dijimos que ya estaba hecho el año y más o menos así fue, porque después vino un agosto, septiembre y octubre que nos zumbaron y después recuperó. Entonces ahora, bueno, yo creo que con estos niveles más que generosos de un 12% en lo que va de año, pues bueno, no hay que tener prisa por entrar, pero bueno, nadie sabe nada. Y como siga, hay mucha liquidez, y como sigan las buenas noticias, pues seguimos subiendo cimas.
Una buena noticia como la de los bonos, ¿no?, que se van tranquilizando.
Efectivamente, no cabe duda, yo creo que detrás de este calentón también está, por una parte, como dices, los bonos, cuya rentabilidad está cayendo, el bono americano que llegó al 4,70 y está al 4,39. Bueno, eso favorece, no cabe duda, a los fondos de renta fija y la caída de tipos. Y por otra parte, técnicamente, bueno, pues hay muchos índices que están rompiendo máximos que, bueno, el análisis chartista que llevan muchos inversores, pues hace que si rompe el Eurostoxx el 5.000 o el Dow Jones 40.000, pues igual son cantidades redondas que si rompemos, como aquí el 11.500, que no lo vemos hace 10 años, pues bueno, pues igual es una subida libre que presagia nuevas cotas, pero bueno, vamos a ver.
Las letras de momento siguen estables, ¿no?
Sí, nada, muy bien, a 3.42, 3.41, seguimos haciendo letras a un año, pues francamente bien.
Comentamos, si te parece, rápidamente el PAC, porque no hay grandes variaciones, ¿no?
Nada, euro-dólar 1.08, un poquito más fuerte el dólar, el Brent a 82, muy estable, dólares el barril, el oro sigue máximos prácticamente históricos a 2.361 la onza, y el Bitcoin, pues ni fu ni fa, lleva una semana bastante plano, desconocido, pero bueno, a 62.151 dólares el Bitcoin, ahí está.
Es curioso que el oro era valor refugio, ¿tiene algo que ver? ¿O es contrario, que siga creciendo el valor refugio y sin embargo siguen subiendo también la bolsa?
Es muy difícil, ahora estamos en una época en la que no funciona lo que funcionaba antes, entonces son nuevos tiempos, yo no sé si las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pero efectivamente el oro subía la onza cuando había grandes caídas en otro tipo de activos. Ahora sube todo, la felicidad es total y nadie se quiere perder el festín.
Bueno, ¿tú qué aconsejas?
Yo, prudencia, hombre, al final yo creo que un recorte tarde o temprano vendrá, siempre viene, todos los años hay una media de caídas de un 8, un 10%. La pregunta del millón es que si ese recorte viene en octubre o noviembre, pues todavía igual nos quedan 5 meses, que el que está ahí con la escopeta cargada, pues se hace duro estar fuera. Entonces, un poquito, pues a través de algún fondo mixto, conservador más o menos, pues bueno, se puede entrar con el riesgo muy limitado. La renta fija nos va a dar buena rentabilidad este año, entonces los mixtos ya van a tener ese apoyo. Muy mal se tiene que dar para perder en un fondo mixto este año, tendría que haber unas caídas en bolsa de un 20 o 25, entonces algo sí que se puede entrar.
Bueno, hoy se conoce un dato importante en Estados Unidos que puede provocar algo de movimiento, ¿no?
Sin lugar a dudas, está todos los mercados, estamos subiendo levemente, pero la clave, la cita del día es a las 2:30, que se da a conocer el IPC americano. Vamos a ver cómo sale la tasa de abril, se espera un 0,3, un poquito más floja que la anterior, y la subyacente interanual a un 3,6, un poquito por debajo. Vamos a ver, porque si decepciona, pues sí que el mercado lo tiene en bandeja para corregir con esta excusa.
Claro.
Y al contrario, si sale mejor de lo esperado, bueno, pues ayudaría a Powell a bajar no solo una o dos veces los tipos o más. Sea como fuere, a las 2:30 de emoción, vamos a ver cómo sale.
Se hablaba que en junio quizás llegaba la primera bajada de tipos. Estamos ya prácticamente en junio y no se atisba.
No, tampoco se atreven a tomar una decisión, porque efectivamente la economía americana va como un tiro, entonces hay muchos que opinan que no hay por qué bajar. Bueno, otro dato, el dato de la inflación sí que va a ser muy importante y veremos cómo sale.
Bueno, tenemos que hablar también de los memes, que primero nos cuentas qué es y luego encima nos dices que están en pleno calentón.
Sí, bueno, por citar algo no anecdótico, porque tiene su peso en el mercado, ha vuelto otra vez la fiebre de los memes. Los memes se denominan aquellos valores que suben y bajan con mucha volatilidad a lo largo del día sin una razón de peso, y son movidos por aquellos inversores que a través de las redes sociales, pues bueno, pues se dejan llevar pues por Kate Gill u otros, digamos, mentores que van detrás, gurús. Bueno, este gurú con 50.000 dólares hizo 50 millones, se aprovechó de los pequeños. Pero bueno, o sea, como fue de acciones como GameStop, AMC, BlackBerry, pues todos los días te sube un 70, un 80, te baja un 5, te sube un 200. Es una moda, no conviene entrar, pero sí que es de una dimensión porque contagia al resto del mercado. Claro, y bueno, ha vuelto otra vez los memes. Bueno.
Y por último, Juan Pablo, ¿qué tal fue esa charla, esa conferencia de Javier Galán aquí en Pamplona?
Muy bien, la verdad que muy contentos, llenamos la sala. Yo creo que el inversor se quedó muy contento de aprender un poco las ideas estas de inversión en calidad, en valores de crecimiento, con poca deuda, con poca bueno, con barreras de entrada, con gran rentabilidad por capital invertido. Yo creo que estuvo muy bien y vamos a ver si los fondos de Javier, Renta 4 Bolsa y Activos Globales y Estados Unidos siguen haciéndolo bien. Fue un éxito y muy contentos por ello.
¿Dónde podemos encontrar este asesoramiento bursátil, Juan Pablo?
Sí, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes de 8:30 a 6:30 de la tarde, interrumpidamente. Un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, como siempre, un placer hablar contigo.
Igualmente, feliz.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
No te pierdas el musical Mamma Mía, interpretado por el grupo Soñadores de Infinito, compuesto por niños y adolescentes de la parroquia San Juan Bosco y el Colegio Santísimo Sacramento, con entrada gratuita, este domingo a las 5 de la tarde, en el Colegio Santísimo Sacramento, en Abejeras 22, entrada por el patio, y actuaciones también el sábado 25 y el domingo 26. ¡No te lo pierdas! ¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Nuevo Brick de Lacturale. Le hemos pegado el tapón para que llegue a tu casa, pero no al mar.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y bébete la vida.
La noche del viernes al sábado se pudo observar en Navarra aurora boreal. Sí. Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, se han observado auroras polares a latitudes muy bajas del hemisferio norte, el fenómeno electromagnético propio de las regiones polares. ¿Pero qué son las auroras boreales y por qué las hemos visto a estas latitudes? Son preguntas que nos hemos hecho este fin de semana. Pues lo vamos a hablar ahora con Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la UBNA. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es una aurora boreal y por qué vemos esa aurora boreal?
Pues la aurora boreal es un meteoro, o sea, es un suceso que ocurre en la atmósfera. Yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Consistente en unas luces que aparecen de noche, unas como cortinas de luz, que las que solemos ver más, a ver, las solemos ver, yo no he visto ninguna en la realidad, ¿no? Las que solemos ver en vídeos y demás son verdosas, a veces con tonos azulados, y las que tuvimos en Navarra y en Teruel, en distintos lugares de España y de toda Europa, es la noche que comentabas, pues eran así rojizas, rosadas.
Sí. Uh-huh.
Y sí.
Sí, sí, que no, las hemos visto todas, ¿verdad? Todos, esas, por lo menos si no fue en directo.
Sí, las fotos o vídeos. Y la física, lo que ocurre, la razón de que aparezcan estas luces en la atmósfera, ahí en el aire, ha tardado mucho en descubrirse. La verdad es que estos son fenómenos naturales que llevan ocurriendo desde antes de que exista el ser humano y desde que apareció la escritura, pues hay algún tipo de información de avistamientos, ¿no? Y digamos que en la historia pues se conocen, o sea, están descritas desde tiempo inmemorial. Uh-huh. Y digamos que la historia de su descubrimiento también es muy interesante, porque ocurren en los dos polos a la vez. Pero bueno, dejando aparte la historia, vamos a la explicación, y si acaso luego vamos a más detalles.
Venga.
El causante de las auroras, estas que tenemos cerca del polo norte y del polo sur, son las tormentas solares. El sol, de vez en cuando, emite, ¿no?, lo que se llaman eyecciones de masa coronal. Pues la masa de la corona solar, que es ahí un plasma, pues está como, es como una tormenta, está ahí burbujeando y de vez en cuando pues hay como una pompa de ese plasma solar que lanza, y a veces es en dirección hacia la Tierra, pues un conjunto de partículas cargadas, porque ese plasma pues son eso, partículas cargadas. Lo lanza a alta velocidad y va viajando hacia la Tierra, y cuando llega a la Tierra, porque la siguiente pregunta es ¿y por qué en los polos? Pues cuando llega a esas partículas que vienen a alta velocidad desde el Sol hacia la Tierra, se encuentran con el campo magnético terrestre, y que nos hace de escudo, por cierto. Porque las partículas cargadas, al encontrarse con las líneas de campo, por unas cuestiones de física que no vamos a entrar en detalles, pero que si alguien lo estudió en su momento, se llaman la fuerza de Lorentz y eso, pues lo que hacen es ponerse a dar vueltas alrededor de esas líneas de campo. O sea, el campo magnético lo que hace es desviar esas partículas cargadas y se las va llevando hacia los polos.
Vale.
Dependiendo de por dónde vengan y de la carga que tengan, pues al polo norte o al polo sur, de manera que ahí es donde, digamos, golpean con la atmósfera. Y es ese golpeo de partículas de alta energía, partículas cargadas de alta energía, con las moléculas del aire, lo que da lugar a la luminiscencia, lo que da lugar a la luz, que es lo que vemos.
Es como, a ver si acierto con el ejemplo, cuando ponemos dos imanes del lado contrario, no del lado que se pegan, sino del lado contrario, como que se va girando, uno le hace girar al otro para irse hacia la otra punta.
Exacto, sí, vale. Sí. Ahí son dos imanes y esto es una carga eléctrica y y un campo magnético. Pero la idea es un poco la misma, sí. Vale. Que igual que ese imán sufre la fuerza del otro, pues la partícula cargada en movimiento sufre la fuerza del imán y estira de ella, por decir así, dependiendo del signo que tenga y de dónde venga, pues o hacia el polo norte o hacia el polo sur.
Entonces, ahora entra la pregunta, ¿por qué pudimos verlo tan nítido desde aquí?
Pues, buena pregunta también. Pues porque vinieron muchas partículas, porque fue una tormenta solar bastante potente, y entonces llegaron muchas de esas partículas, y entonces en la parte más norte pues fueron más intensas, pero esa intensidad, digamos que se extendió más, de manera que se llegaron a ver en latitudes muy sur. Es muy interesante porque esa noche de auroras se corresponde pues eso con unas explosiones solares, por llamarlo así, no decir eyección de masa coronal, que suena muy pedante, ¿no? Una explosión solar correspondiente a eso, a un máximo de actividad solar, y la noche siguiente se esperaban también, y se quedaron a mitad de Francia, o sea, la capacidad de observarlas. O sea, que no llegaron tan abajo como para que pudiéramos verlas.
Claro.
Ha habido otras veces, bueno, tanto otras veces como para que se vieran en Galicia, en zonas del norte de España, y hay eventos históricos, vamos, el más famoso de todos y que dio origen a que se empezaran a estudiar en serio las auroras desde 1850, que es el evento Carrington, 1800, no me acuerdo del año exacto, 50 y pico. Pero vamos, justo a mediados del siglo XIX, que fue súper espectacular, que durante varios días de septiembre se vieron en prácticamente toda Europa y Estados Unidos, y además interfirió con el telégrafo recién inventado. Y bueno, y desde entonces digamos que hay una preocupación y un conocimiento, porque eso disparó, es a partir del estudio de ese fenómeno cuando se ve que las del norte y las del sur ocurren a la vez, y se empezó a conocer por un lado y a tener preocupación por otro. Porque claro, este fenómeno tan cataclísmico, tan cósmico, porque son partículas que vienen del Sol, que el campo magnético de la Tierra las desvía y que ocurren a la vez en el polo norte y el polo sur. Pues claro, esto, aparte de generar unas luces bonitas, ¿no?, interesantes de ver, pues produce campos electromagnéticos que pueden interferir con los sistemas tecnológicos que tenemos. Y de hecho, esa tormenta tan fuerte interfirió, o sea, dejó fuera de juego algunos satélites durante tiempo suficiente como para que al día siguiente un conjunto de cosechadoras robotizadas que van guiadas por GPS en las praderas de Estados Unidos no funcionaran bien, tuvieran los sistemas de guiado alterados. O sea, no fue un gran cataclisma como, ¿no? Este podcast que hubo sobre el gran apagón y tal.
Pero puede provocar.
Pero puede provocar. O sea, y de hecho, en este caso, pues aunque sea relativamente limitado, una cuestión casi anecdótica para chistes, pero sí, sí ha habido personas afectadas por la tormenta solar esta, ¿no?
¿Son cada vez más frecuentes o no?
A ver, no. Así como el cambio climático es una cosa que sí que tiene una tendencia, digamos, el clima terrestre, el clima solar, que le podríamos llamar a este tema de las tormentas solares, que sepamos no tiene ninguna alteración. Respecto de, también hay que tener en cuenta que su conocimiento detallado es relativamente reciente.
Claro.
Pero esto está relacionado con las manchas solares. O sea, otro de los observables, de las cosas que se pueden observar cuando la dinámica solar está más agitada, es que hay esas manchas, esas zonas oscuras, que no hay que mirar al sol directamente para verlas, pero bueno,
claro.
En fin, se pueden mirar por internet, quien tenga curiosidad. Y esas manchas se sabe desde hace tiempo también, desde que se empezaron a observar, que tienen ciclos de 11 años, que cada 11 años el sol tiene muchas manchas y luego deja de tenerlas.
Uh-huh.
También se vio hace siglos que esas manchas dan vueltas alrededor del sol. En realidad son tormentas, ¿no? Son vórtices del plasma solar y cuando hay esas épocas más tormentosas, cada 11 años, es cuando hay más tormentas y por lo tanto son más probables las auroras.
Las auroras
y ahora estamos en uno de esos, estamos justo en uno de esos máximos de cada 11 años.
Bueno.
Algunos son más altos, otros menos, pero bueno, en principio no hay ninguna información que nos haga pensar que son más frecuentes que en el pasado. A ver, que en el pasado de siglos, que ahora, que hace 3 años, sin duda, porque estamos en un máximo del ciclo de 11 años.
Claro. Bueno, pues entonces no nos alarmamos y disfrutemos si lo vemos.
Eso, a ver si hay suerte y ahora que estamos en el máximo, en los próximos meses o un año,
vemos
todavía vemos alguna, sí. Tenemos ocasión de salir al oscuro y poderla ver.
Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación del Conocimiento y la Cultura Científica en la UBNA. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta la próxima. Adiós.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Para los profesionales ya es su tienda de referencia, solo se tiene que convertir en tu tienda de referencia y enseguida lo comprobarás. Porque si quieres pintar ese objeto decorativo que tienes en casa o un mueble o incluso la pared, vas a encontrar todo lo que necesites. Y encima vas a encontrar un asesoramiento magnífico. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Acércate al recinto de Navarra Arena del 16 al 18 de mayo y disfruta de la cuarta Feria del Vehículo Sostenible. Abierta al público durante 3 días, el espacio se convertirá en un escaparate de los nuevos vehículos electrificados. Ven a probar los vehículos e infórmate de las tendencias para un hogar totalmente sostenible. Ofertas exclusivas los días de la feria en vehículos eléctricos e híbridos. Organiza Diario de Navarra. Patrocinan Gobierno de Navarra y Moventis TCC.
Oh. Hoy en nuestra sección inmobiliaria vamos a analizar cómo se encuentra el mundo de la inversión inmobiliaria en Pamplona. Para ello tenemos a Nacho Zarranz desde A10 Inmobiliaria, es experto en el sector inmobiliario de nuestra comunidad. Nacho Zarranz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Para empezar, nos gustaría que adentrarnos un poquito en el mundo de la inversión inmobiliaria. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste y cuáles son las principales opciones que existen en este ámbito?
Por supuesto, la inversión inmobiliaria implica adquirir propiedades con el objetivo de obtener beneficios a través de su rentabilidad. Esta rentabilidad puede venir de distintas formas, como el alquiler de viviendas, locales comerciales, oficinas o incluso de garajes, que es al final comprar una vivienda para alquilar es la forma más conocida y practicada. Incluso también se puede comprar y revalorizarla haciendo alguna reforma y luego volviéndolo a sacar a la venta a un mayor precio.
Podemos hablar de esta inversión inmobiliaria, pero también en la inversión en bonos del Estado, que es prácticamente la opción contrapuesta. ¿Cómo definiríamos la inversión en bonos?
Pues mira, sí, los bonos del Estado son títulos de deuda emitidos por el propio gobierno de un país para financiar sus operaciones y proyectos. Los inversores adquieren estos bonos y a cambio reciben unos pagos de intereses periódicos o incluso la devolución del capital invertido al vencimiento del bono, que suele ser unos 10 años.
¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre los dos? ¿Cuál es la ventaja que puede tener el sector inmobiliario?
Pues mira, al final es más que nada la rentabilidad que estés buscando y según los últimos datos, la rentabilidad bruta, por ejemplo, de la compra de una vivienda para alquilar en España ha crecido hasta alcanzar el 7,3%, lo que ahora mismo duplica la tasa que ofrecen los bonos de Estado de 10 años, que se sitúan ahora mismo en 3,2%. Esto sugiere que al final el ladrillo sigue siendo una opción más rentable a términos de inversión.
Si nos centramos ahora un poco en Pamplona, ¿cómo se encuentra la situación de la inversión inmobiliaria en nuestra ciudad?
Pues mira, en Pamplona la rentabilidad de compraventa de una vivienda para luego ponerla en alquiler se sitúa ahora mismo en el 4,9%, lo que la convierte en una buena opción para los inversores. Además, los locales comerciales, por ejemplo, son el producto con mayor rentabilidad en Pamplona, alcanzando un llamativo 9,6%, lo que destaca la dinámica al final hostelera y comercial que estamos.
Para finalizar, siempre es importante estar bien asesorados, obviamente, por eso tenemos aquí a A10. Para realizar inversiones inmobiliarias también, ¿cómo crees que las agencias inmobiliarias pueden aconsejar o pueden ayudar en este proceso?
Pues efectivamente es fundamental contar con un asesoramiento profesional al realizar inversiones inmobiliarias, ya que pueden surgir diferentes aspectos legales, financieros y estratégicos que requieran atención especializada. Las agencias inmobiliarias experimentadas podemos proporcionar ese asesoramiento experto y guiar a los inversores a través de todo el proceso, asegurando transacciones exitosas, bien fundamentadas y ayudando al final al inversor a encontrar la mayor rentabilidad para su propia inversión.
Nacho Zarranz, gracias por compartir este conocimiento con nosotros. Cualquier oyente que quiera saber un poquito más, o que quiera ver todo el portfolio de pisos que tenéis, ¿dónde podemos encontraros?
Claro, disponemos de oficina en el centro de Pamplona, ubicada en Avenida Baja Navarra 9 bis, y otra en Burrada, en Calle Mayor 35. También pueden encontrarnos en www.a10inmobiliaria.es, en el teléfono 948-23-1313 y en nuestras redes sociales.
Nacho Zarranz, desde A10 Inmobiliaria, como siempre, muchísimas gracias por aportarnos esta información.
Gracias a ti, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
El Banco de Alimentos de Navarra celebrará el 24 y 25 de mayo, este fin de semana no, el siguiente, la gran recogida de alimentos de la primavera 2024, destinada a suplir las necesidades alimentarias de alrededor de 25.500 personas aquí en Navarra. Saludamos ya a su presidenta, la presidenta del Banco de Alimentos de Navarra, a Marisol Villar. Marisol, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Con qué expectativas celebráis esta gran recogida de la primavera 2024?
Bueno, siempre la afrontamos con mucha ilusión, muchas ganas de que la gente se involucre y que nos ayude a paliar un poquito esta escasez de alimentos que tenemos.
Uh-huh. En las últimas recogidas hemos hablado que quizás y nos hemos quedado un pelín por debajo de lo que necesitábamos o de lo que nos hubiera gustado.
Sí, sí, la verdad que en las últimas hemos ido a la baja bastante, pero esto está ocasionado más por la carestía de la vida que porque las personas no se involucren. Eso es lo que queremos pensar, que la gente sí que sigue siendo solidaria. Lo que pasa es que el dinero no se puede estirar mucho más, así de claro.
Bueno, hacemos un llamamiento, por tanto, ese 24 y 25 en distintos puntos, no en todos los supermercados ni en todos los centros comerciales, porque hay algunos que celebran sus propios días, ¿no?
Sí, no, mira, como sabéis, hacemos dos campañas al año. Uh-huh. Entonces, generalmente participan todos los establecimientos en las dos, la mayoría. Pero hay dos cadenas, que son Aldi y Lidl, que solamente celebran en noviembre. O sea que ahora esas dos cadenas no estarán. Pero los demás en todos.
Vale.
Y podemos hacerlo de forma tradicional, que es comprando alimentos. Hay otros que tienen alimentos y bonos y otras que solamente son bonos por temas de política de empresa o lo que sea, pues no quieren andar con alimentos de aquí para allá, ¿no? Pero vamos, en la mayoría de los establecimientos se puede donar.
Vale. Y además también tenemos otra forma de donar, ¿no? Hasta el 30 de junio podemos donar.
Exacto. Luego está nuestra página web, que es bancoalimentosnavarra.org, que ahí abrimos una campaña para que la gente nos done ahí dinero y esta la tendremos abierta hasta finales de junio, que con ese dinero es lo que conseguimos, pues todos los alimentos que no nos entran o que,
claro,
por ejemplo, la leche que hay que comprar todos los meses, ¿no? Las de la campaña pues duran el tiempo que duran por el tema de la caducidad, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas que no entran así por la gran recogida de primavera, hacemos con el dinero que nos donan la gente.
Y dos preguntas rápidas, Marisol. ¿A cuánto queremos llegar esta primavera?
Bueno, pues si llegáramos a 130.000 kilos estaría bien. Porque el año pasado no llegamos, nos quedamos en 126 o algo así, creo que fue. Si llegamos a 130, 140, encantados de la vida. Lo que pasa es que, a ver, lo importante es que la gente se implique y que den lo que puedan. Que solo pueden un kilo, pero que todo suma, ¿no?
Por último, Marisol, necesitamos
voluntarios.
¿Necesitas voluntarios?
Sí, necesitamos muchos voluntarios todavía. Estamos ahora, acabo de mirar ahora en la página web, y estamos alrededor de 629 los que nos faltan.
Bueno,
entonces, claro, es muy importante que haya voluntarios, claro, en los puestos.
Se pueden apuntar en la página web, ¿verdad?
Se pueden apuntar en la página web o te doy el teléfono del banco, que es el 948-3038-16.
Gracias, Marisol, un fuerte abrazo.
Vale, de acuerdo, gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Desde hoy hasta el 18 de mayo se celebra en Pamplona la segunda edición de Arbola Fest. Hoy en Civicán abre el festival Joaquín Araujo, reconocido naturalista. Desde el 20 de marzo, Arbola lleva organizando numerosos actos con el objetivo de llamar la atención de la necesidad de mirar a los árboles, de tenerlos en cuenta, de conocerlos y de conocer también todo el bien que nos provocan. Pero también hay otros objetivos. Isabel Ferreira, directora de Arbola, ha hablado en estos micrófonos de las posibilidades de crear infraestructuras verdes dentro de la ciudad y también ha hablado de la tala de árboles. Ha indicado que hay que dejar trabajar a los técnicos.
Y sin caer en humanizar a los árboles. Entonces, en estas cuestiones para mí es muy importante que no se ideologice estas cuestiones y que se deje en manos de los expertos y expertas, que son gente que lleva muchos años trabajando estos temas y que nos van a decir cuándo hay... cuándo son las situaciones ¿no? y que van a poder valorar los pros y los contras.
Lo cierto es que gracias a distintas asociaciones se paralizó la tala de árboles en la Plaza de la Cruz, pero esas asociaciones no han paralizado la tala de árboles en Beloso con otro gobierno distinto, todo hay que decirlo. El lunes, José Borrea, concejal de urbanismo del actual equipo de gobierno, culpaba precisamente a UPN de la tala de este centenar de árboles en Beloso, por cierto, con nocturnidad.
Sí, hombre, si había conocimiento previo hasta el punto de que la adjudicación de esta obra, que incluía la tala, la hizo UPN. Por lo tanto, conocimiento de primera mano. Es más, quien toma la decisión de que se actúe en Beloso y que esa actuación suponga la tala de los árboles que ha habido que realizar es UPN.
Hoy hablamos precisamente sobre ello con Cristina Ibarrola, exalcaldesa de Pamplona. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Estrain. Saludamos ya a Cristina Ibarrola, exalcaldesa de Pamplona y presidenta, actual presidenta de UPN. Cristina Ibarrola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos escuchado a Isabel Ferreira decir que no hay que ideologizar el tema de los árboles, pero lo cierto es que se ha montado o se montó una coordinadora para defender unos árboles en la Plaza de la Cruz y, sin embargo, no se ha montado el mismo jaleo para talar otros árboles como los de Beloso. No sé si es que unos eran más importantes que otros o por qué.
Bueno, la verdad es que yo creo que han sido los partidos que ahora están en el gobierno de Pamplona y el Partido Socialista apoyando los que han hecho una política partidista con el arbolado que no tiene ningún sentido. Es decir, nosotros siempre hemos defendido que evidentemente si quieres cambiar ciudades hay veces que hay algunos árboles que se tienen que sustituir por otros. Cierto, no ocurriría nada, pero el actual proyecto de Beloso se podía haber hecho de otra manera. Nosotros defendemos el carril bici y el paseo peatonal, el corredor peatonal de Beloso, pero presentamos varias alternativas, proyectos alternativos que permitían no talar la mayor parte de los árboles. ¿Qué ocurre? Que al Partido Socialista, EH Bildu, les ha interesado hacer política de esto y han bloqueado permanentemente alternativas que protegían la mayor parte de ese arbolado. Defender con informes técnicos ahora lo que en la Plaza de la Cruz, en la calle Sangüesa, solamente había 8 árboles que no estaban en mal estado, que había que talar, porque yo le voy a llamar por su nombre, parece que apear es diferente, pues no tienes ningún sentido cuando el proyecto de Beloso que van a defender y que van a hacer, que han ejecutado, que están ejecutando Bildu y Partido Socialista, Chivite y Asirón, va a talar centenares de árboles. De momento ya más de 100 de toda la cuesta, que evidentemente no va a dar sombra en mucho tiempo, y muchos del talud que no han sabido o que todavía quieren ocultar el número. Pero había alternativa para hacerlo de forma diferente. Y todas las asociaciones que se han movido alrededor de esos pocos árboles en la calle Sangüesa y que nosotros además frenamos hasta valorar otras posibles alternativas, están calladas. Entonces, ¿quién está politizando esto? Pues desde luego, lo que menos importa parece que eran los árboles. Importaba destruir a determinado gobierno, a determinadas siglas, en este caso, desde luego, a UPN, y nos callamos cuando se están tirando centenares de árboles pudiendo haberlo evitado, que es lo que es lo relevante.
Hablas, Cristina, de alternativas que había planteado UPN. Entonces, ¿por qué José Abaurrea habla que lo único que están haciendo es ejecutar el proyecto que les dejó UPN y que no tenían alternativa?
Porque miente, pero con todas las letras. José Abaurrea miente. Bildu ha estado siempre en contra de ese proyecto cuando estaba UPN gobernando en el Ayuntamiento de Pamplona. Bildu dijo que era un despropósito medioambiental hacer este proyecto. Cuando llego yo como alcaldesa y presento dos alternativas diferentes que evitaban talar la mayor parte de los árboles, permitiendo hacer el carril bici y el corredor peatonal, Bildu lo bloquea, Bildu no lo apoya y Bildu estaba a otra cosa. Estaba con el Partido Socialista a justificar la moción de censura en Pamplona. Bildu podía haber posibilitado que se hiciera otro proyecto diferente manteniendo el carril bici y el corredor peatonal sin talar, sin esa tala masiva de árboles, rotundamente. Sí, prefirió elegir este camino. Asirón podía haber hecho dos cosas, el corredor peatonal y el carril bici, apoyando las alternativas que presentó Unión del Pueblo Navarro, que evitaban la mayor parte de la tala de los árboles, o talar centenares de árboles como obligó y chantajeó el Partido Socialista. Asirón y el Partido Socialista de Navarra han elegido hacerlo talando pues 300, 400 árboles. Ellos han elegido hacerlo así. Nosotros hemos evitado por todos los medios y no nos dejaron alternativa. Así que, vamos, que no mienta, que asuma que la tala masiva de árboles la hace Asirón, Bildu con el Partido Socialista. Y hasta ahí.
Bueno, pues queda claro. Cristina Ibarrola, exalcaldesa de Pamplona y presidenta de UPN. Muchísimas gracias por atender siempre los teléfonos de Copenhague.
Muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita en tu tienda Smith de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3 o en nuestra web homedesign.smith.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
En Obramat sabemos que una buena obra no tiene precio, pero si es el precio más bajo de la zona, mejor. Por ello hemos inaugurado nuevo almacén en Pamplona con más de 7.500 metros cuadrados y todos los materiales de calidad profesional. Ven y descubre los mejores precios de la zona con IVA incluido en el polígono Osasuna de Tajonar desde las 7 de la mañana, donde compran los profesionales. Obramat.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegamos así a las 2 del mediodía de este 15 de mayo, día de San Isidro. Felicidades a todos los que se dedican al campo y a la agricultura. Llega ahora Pilar García Muñiz, se quedan en Mediodía COPE.